La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Mi nombre es Eduardo Briceño y hoy tenemos a dos invitados muy especiales de nuestras redes a los que invitamos a hablar de libertad de prensa. Y lo hacemos porque esta semana se cumplieron 20 años de la Fundación para Libertad de Prensa, FLIP. El primero de ellos es Pedro Vaca, director ejecutivo de esta fundación. Bienvenido.
Muchas gracias, Eduardo.
Y también nos contesta Gina Morero. Ella es periodista, trabajó en el Meridiano de Córdoba durante muchos años y actualmente es editora de la Unidad de Datos del Tiempo. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Pedro, ¿por qué no nos cuenta para los oyentes que no saben muy bien qué es la FLIP, qué es la Fundación para la Libertad de Prensa, qué es esto, cuál es el espíritu de la fundación y cómo nace? Un poquito de la historia brevemente para contextualizar.
Bueno, pues en primer lugar habría que decir que la Fundación para la Libertad de Prensa surge de un foro que se convocó conjuntamente desde la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, liderada por Gabriel García Márquez, y por el Comité para la Protección de Periodistas en Nueva York. La FNPI, o la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, siempre ha procurado la formación de periodistas para hacer mejores reportajes, periodismo joven, muchos talleres de formación, y parte de las reflexiones de este foro, que fue en el año 1996, apuntaban a que de poco sirve tener buenos periodistas bien preparados si las condiciones y el entorno, pues es un entorno violento y adverso. Claro. Solo por plantear, digamos, para ese momento ya existían más de 80 periodistas asesinados en Colombia. Entonces la FLIP es una apuesta por proteger periodistas.
Y en concreto hoy, Pedro, ¿qué hace la FLIP para ello?
La FLIP es una organización que cumple 20 años, que está especializada en el derecho a la libertad de expresión, libertad de prensa, que protege periodistas y que exige al Estado garantías para este derecho.
Gina, oyendo a Pedro, ¿usted cómo ve la libertad de prensa hoy en el país? Digamos, uno ve que hay unos cambios de retos a lo largo de 20 años. ¿Usted cómo ve hoy la libertad de prensa y cómo ha visto este recorrido tanto de la libertad como de la fundación para con el ejercicio periodístico?
Bueno, lo primero que tendría que mencionar es que la Fundación para la Libertad de Prensa ha sido un apoyo decisivo y enorme para el ejercicio del periodismo en todas las regiones colombianas. Desde sus orígenes hasta ahora le ha brindado un apoyo a los periodistas para poder trabajar de mejor manera. Y ha sido supremamente importante en momentos de violencia y en momentos de conflicto tan fuertes que ha vivido este país. Yo creo que la evolución de la libertad de expresión, la libertad de prensa, de alguna forma se refleja en cada uno de esos procesos en donde la FLIP ha intervenido, apoyando a periodistas para que informen o protegiéndolos o brindándoles las medidas de protección junto con el Estado para eso. Hoy yo creo que el panorama ha cambiado y es una situación quizás un poco más manejable, pero no podemos dejar de mencionar que en algunas regiones del país la situación sigue siendo complicada y los niveles de autocensura también en otras regiones y medios es algo que merece analizarse con mucho cuidado.
Pedro, yendo a Gina, le hago la misma pregunta y respecto, si quiere, refiérase a lo que ella decía. ¿Cómo ve el panorama hoy de la libertad de prensa y cómo ha visto el trabajo a lo largo de estos años frente a los distintos riesgos que corre un periodista o los ciudadanos en general a la hora de querer acceder a buena información y a la hora de querer expresarse,
Pedro? Bueno, lo primero que hay que decir es, yo creo que la censura es un monstruo de mil cabezas y tiene muchas formas de manifestarse. Por el contexto colombiano, digamos, la censura vía violencia ha sido una prioridad de trabajo tanto de la FLIP como de otros actores que buscan que prime la libertad de expresión, la libertad de prensa. Hay que decir que la situación en cuanto a violencia ha mejorado considerablemente en los últimos 15 años. En Colombia se asesinaban en el año 2002 10 periodistas por año y hoy estamos, digamos, el año pasado cerró con 2 casos, que sigue siendo muy preocupante, pero Colombia, digamos, ha descendido en el número de agresiones a la prensa. Persisten otro tipo de violencias y persisten otros tipos de censuras, la pauta, el acceso a la información, pero...
¿Cuáles son estos otros tipos de riesgos que hay hoy en día? Digamos, cualquier caso de asesinato contra cualquier persona, pero un periodista especialmente, porque detrás de ello viene el derecho a la libertad de expresarse, es terrible. Pero hoy en día, que la FLIP, digamos, no ve esto como un panorama tan cotidiano, digamos, no quiero minimizar las dos muertes del año pasado, ni mucho menos. ¿Cuáles son los retos de la Fundación hoy?
No, yo creo que uno no puede medir, no hay un termómetro único para medir el país en términos de libertad de prensa. El año pasado asesinaron a Luis Peralta, por ejemplo, en el Doncello Caquetá, y este asesinato conllevó a que durante 5 meses, 6 municipios del norte del departamento del Caquetá estuvieran sin información. Es decir, el efecto de la censura violenta en ese caso implicó una desconexión informativa y una interrupción de los flujos de comunicación necesarios en una democracia. Entonces, el termómetro hay que medirlo, digamos, casi que región a región, caso a caso. Estamos asistiendo a otros tipos de censura mucho más sofisticados. El acoso judicial es uno de ellos. Digamos, cuando funcionarios públicos que son mencionados en notas acuden a instancias de presión judicial con el fin de controvertir en un estrado judicial lo que se debe controvertir públicamente. Las restricciones de acceso a la información pública siguen siendo una obstrucción a la libertad de prensa. Las presiones por publicidad oficial resultan también, digamos, un mecanismo fatal donde se premia el silencio y se castiga la crítica, y eso es muy delicado en Colombia.
Tiene usted yendo a Pedro, y aprovecho para retomar esa metáfora, la censura es un monstruo en mil cabezas. ¿Usted quién cree que son, cuáles son estas cabezas de este monstruo hoy en día? ¿Cuáles son las cabezas a las que los periodistas le debemos temer?
Pues yo creo que hay varias, y hablando un poco de los temas regionales, que son quizás los que más me competen a mí por la experiencia que he tenido, sin duda alguna todos los escenarios de la política regional llevan inmersas ciertas presiones para los periodistas y para poder trabajar con libertades. Y un ejemplo cortito era de periodistas que en alguna oportunidad me contaron que no se atrevían a publicar informaciones relacionadas con algunas gobernaciones porque sus tíos eran maestros y quizás los podían sacar de sus trabajos. Entonces hay una situación compleja allí cuando nos referimos a estos monstruos. Otro de los monstruos sigue siendo, por supuesto, los actores armados, y no quiero dejar de mencionar también el temor que sienten algunos periodistas por algunos organismos de justicia en algunas regiones colombianas, en donde también ellos se han sentido vigilados y perseguidos de una u otra forma.
Sí, Pedro, pero más allá de estos monstruos, uno siente que los periodistas se autocensuran, digamos, por muchas presiones, pero hoy en día los periodistas sí ejercen esa libertad que su organización tanto ha luchado por defender.
Hay una frase de Juanita León, de la presidenta del Consejo Directivo de la FLIP, que además es directora de La Silla, que me parece que ilustra muy bien eso, y es que los periodistas saben mucho más de lo que dicen. Y digamos que no solo estamos en la lucha contra la censura no es solo porque no agredan periodistas, sino porque todo asunto de relevancia pública haga parte de un debate público, ¿no? La autocensura creo que en algunos casos es una vía, una salida legítima, es decir, si yo estoy en una región donde hay presencia de un actor armado y al hablar de él me implica riesgos, amenazas, me parece que la autocensura es una opción legítima, pero creo que en el fondo, digamos, lo que no hay es una cultura de respeto a la libertad de expresión, es decir, cuando un alcalde de cualquier municipio de Colombia asigna un contrato de publicidad oficial, no debería pensar tan siquiera que eso puede incidir en que el medio al cual le está dando este contrato vaya solo a aplaudirlo o que claro, no tenga oportunidad de criticarlo.
Claro, Gina, Pedro hablaba de un riesgo económico y sin duda alguna con las nuevas tecnologías el periodismo enfrenta un reto de repensarse y repensarse dentro de sus formatos pero también en sus formas de financiación. ¿Usted cómo ve este enemigo que es un poco invisible pero que está ahí todos los días en las redacciones y todos los días en el país para la libertad de prensa, Gina?
Sí, la verdad es que sin duda alguna el tema de la pauta, el tema económico se convierte en un agente de complejidades a la hora de ejercer el periodismo, y hablo de regiones chiquitas en donde las fuentes de financiación de productos periodísticos son muy limitadas y constituyen sin duda una amenaza. Yo frente a ello más bien haría el llamado de seguir intentándolo y tocando otro tipo de puertas justamente para poder hacer un mejor periodismo y un periodismo que intente acercarse con mayor fuerza a la independencia.
Pedro, ¿usted cómo ve? Voy a plantarle un escenario hipotético que no sé si le dé miedo o lo ilusione. ¿Qué pasaría si el gobierno decidiera hacer, pues de hecho lo hace hoy en día, financia muchos proyectos periodísticos, pero de forma, digamos, de política pública, que el gobierno financiara los proyectos periodísticos para garantizar cierta autonomía, digamos, presupuestal y que los periodistas pudieran hablar y ejercer sin, digamos, tantas presiones de sectores económicos y depender, digamos, además, entre otras muchas cosas, de la pauta?
Bueno, creo que ahí hay tres temas que hay que distinguir muy bien. La UNESCO ha planteado que un ecosistema de medios tiene que componerse equitativamente de una oferta comercial, de una oferta pública y de una oferta comunitaria. Digamos, yo sobre lo que usted me plantea, creo que el componente de medios públicos en Colombia es algo que no ha sido desarrollado. Es decir, si uno va a otro tipo de sociedades, la contribución de un medio público con autonomía, independencia y financiación para cubrir los déficits de información es algo que es lograble, pero que en Colombia los medios públicos son casi que medios institucionales gubernamentales que no aportan, digamos, a la producción de contenidos periodísticos independientes. Ese es un primer tema. El segundo, creo que la pauta, como lo planteaba Gina, en algunas regiones las fuentes de financiación de medios son tan escasas que la única viene a ser el poder del Estado, las distintas entidades del Estado. Y esto hace que la pauta en muchas regiones se convierta casi que en una suerte de subsidio. Es decir, si no existiera esa pauta, no existe la posibilidad de que el medio de comunicación sobreviva en esa región porque bien existen proyectos, digamos, de extracción que no necesitan de una pauta local para su negocio o la industria privada local es muy precaria y esto implica que no hay pauta privada que ayudaría, digamos, a compensar equilibradamente los ingresos de un medio. Frente, digamos, a un subsidio, digamos, eso sucede en varios países. En Francia, por ejemplo, el periódico El Partido Comunista es un periódico subsidiado por el Estado y se pueden tomar medidas afirmativas. Sin embargo, esto sí debería obedecer, uno, a criterios de transparencia, es decir, tendría que someterse esos recursos a un procedimiento escrutable en el cual se esté inyectando digamos, un capital para la liberación pública y no para promocionar, hacer propaganda de, digamos, creo que el gran riesgo de que el Estado quiera financiar es cuando se involucre en contenido. Si hay autonomía, no pasa nada.
Gina, una de las críticas que se le hace a los medios de comunicación, uno oye mucho tomando un taxi o un ciudadano de a pie, dice que no hay responsabilidad a la hora de escribir o de publicar algo en un medio. ¿Usted cree que los periodistas no están siendo tan responsables como para que valga la pena, digamos, luchar en muchos casos con su libertad de prensa? Y lo digo sobre todo porque uno siente que al final, cuando un periodista comete un error, no asume la responsabilidad y no hay consecuencias, digamos, demasiado fuertes ni significativas, Gina.
Sí, bueno, a mí no me gusta generalizar con las respuestas con relación a este tema en específico, porque si bien hay críticas fundamentadas de parte de nosotros, ciudadanos de a pie, ya no habla Gina la periodista, sobre cualquier tipo de información que no se haya elaborado con rigor, que no se haya informado con la suficiente profundidad, no es menos cierto que también hay una prensa responsable y unos periodistas absolutamente comprometidos. Entonces, evidentemente sí hay situaciones que merecen ser analizadas y vistas con mucho juicio y que de alguna forma terminan tergiversando o afectando el buen nombre de las personas o la realidad como tal. Pero no es un asunto absolutamente general. Yo creo, sin duda alguna, que el periodismo requiere todos los días que nos levantemos y que nosotros como periodistas lo analicemos y no cedamos esa capacidad de análisis a nadie más, que seamos capaces de autocriticarnos, de revisarnos y de corregir siempre que sea necesario, por el bien de las audiencias, que en última son quienes nos dan esa confianza para hacer este trabajo y nos otorgan credibilidad. Si seguimos fallando en ello en algunos aspectos, pues definitivamente vamos a estar atentando contra el periodismo y contra el buen ejercicio.
Pero, ¿usted cree que los ciudadanos le pueden creer hoy a los medios?
Yo creo que los ciudadanos tienen que recibir todo tipo de informaciones y opiniones para hacerse libremente una idea de lo que pasa alrededor. Digamos, creo que todos deseamos que haya un buen periodismo, pero lo más difícil es, uno, quién y dos, bajo qué criterios definimos qué es lo que entendemos como buen periodismo. Este debate que usted plantea, digamos, sobre la inconformidad social sobre los contenidos, es algo que ha dado a engendros maléficos terribles como leyes de medios como la de Ecuador, ¿sí? Es decir, donde por procurar un gran contenido, se termina casi que conduciendo qué es lo que se debe decir, qué no se debe decir. En Ecuador se rectifican caricaturas, para ponerlo, digamos, de una manera muy. Se mandan a rectificar caricaturas,
Muy,
¿sí? Y a eso, ante eso, termino con esto.
muy, muy caricaturesco, ¿no? Por lo demás.
Sí, no, y digamos que el problema no es que deseemos un buen periodismo, el problema es quién se abroga la posibilidad o el derecho o el criterio de definir qué es bueno y qué es malo. Yo parto del punto de que entre más contenidos mejor. Pero creo que hay un punto que no ha sido suficientemente bien abordado por el periodismo en general y es en ausencia de una regulación, digamos, no es una profesión regulable, pues es importante abonar en términos de autorregulación, es decir, son los propios medios de comunicación los que deberían plantearse a sí mismos esos estándares de calidad, ¿sí? Con los cuales ese compromiso con la audiencia cada vez es más pulido, la información cada vez cumple con mayores criterios.
Gina, esta autorregulación, ¿usted cómo la ve, digamos, dentro de los periódicos? ¿Qué tanto se está controlando lo que sale y qué tanto hay como un enemigo interno dentro de la redacción misma?
No, yo creo más bien, y asocio el término autorregulación a un ejercicio particular, individual, y creería que debería ser lo correcto. Sin duda alguna existen muchísimas presiones, muchísimos intereses al interior de todos los medios, y no voy a hablar de grandes ni de pequeños exclusivamente, ni en un formato o en el otro. Yo creo que todos, de alguna u otra forma, tienen también sus agendas muy internas que median de una u otra manera en algún tipo de información. Lo que creo es que frente a esos escenarios en los que justamente observamos que se requiere un periodismo mucho más riguroso, me quedaría del lado de periodistas muchísimo más comprometidos y responsables, y periodistas que necesariamente tenemos que hacer todos los días la tarea de revisarnos para justamente darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos informando y definitivamente qué tenemos que corregir frente al proceso que estamos construyendo.
Pedro, ¿qué tan impunes son los crímenes contra la libertad de prensa hoy en Colombia y pues a lo largo de todo este tiempo que ustedes llevan haciendo monitoreo?
Bueno, la justicia en Colombia para la ciudadanía en general es esquiva y pues digamos para los periodistas no es la excepción. Nosotros hacemos un monitoreo de la respuesta judicial a los casos de asesinatos a periodistas y de 152 casos que se han registrado desde el 77 hasta el año 2016, pues yo puedo decir que hay 65 prescripciones. O sea, prescripciones es no solo que no hubo justicia, sino que no se va a poder hacer justicia. Que solo hay 4 condenas contra autores intelectuales, que solo 19 autores materiales han sido sometidos a procesos judiciales y que los pocos avances se reducen a casos emblemáticos y son resultados tardíos. Es decir, hoy por ejemplo, se sigue juzgando a José Miguel Narváez por el asesinato de Jaime Garzón. Pero quisiera, más que hablar de cifras e impunidades, como una impunidad social. Y es, no estamos hablando de 152 como un número, sino son 152 experiencias de libertad de expresión en diferentes formatos que desaparecieron. Tres directores de La Voz de la Selva en el Caquetá, y hoy en día es una emisora de carácter cristiano. Digamos, el país como, no porque yo tenga nada en contra de una emisora cristiana, pero pasar de ser una frecuencia que denuncia situaciones de orden público, de la movida política local, a pasar a ser una frecuencia de, digamos, de culto religioso, creo que hay un sacrificio para la democracia enorme. No sé, pensar en la pérdida de un Jaime Garzón desde la no recuperación de un formato de liberación pública que era muy querido por la gente y que recuperar eso es tal vez el reto más grande de futuros escenarios. Es decir, no solo se trata de la violencia, sino de qué se dañó, cómo se reconstruye o incluso dónde nunca nació nada. Si hay medios de comunicación, Colombia hoy en día tiene 110 frecuencias de radio asignadas al ejército y creo que eso debería preocuparnos. Debería preocupar sobre todo porque hay regiones del país donde solo llega esa frecuencia. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual uno no puede hablar de pluralidad ni a nivel nacional ni a nivel local? ¿Cuántos, digamos, la cuota de violencia, la cuota de sacrificio que ha asumido el periodismo ha sido enorme? Porque detrás del asesinato de un periodista hay por lo menos tres efectos, ¿sí? Uno, un silenciamiento concreto. Dos, un mensaje a otros colegas sobre qué se puede decir y qué no se puede decir. Digamos, hay un efecto de domesticación a través de la violencia que es muy contundente. Y tres, cómo se reconstruye, digamos, ese tejido social y comunicativo. Y eso es muy, muy difícil.
Gina, para terminar el programa, porque no nos queda mucho tiempo, ¿usted cuáles cree que son los retos? Pongamos una cifra de los próximos 20 años de la FLIP y de la libertad de prensa en el país. Adelante.
Pues yo creo que son muchas las tareas que tenemos por delante para trabajar como periodistas y como miembros de una organización que queremos y que respetamos muchísimo. Y el primero de ellos tiene que ver justamente con acercarnos de mejor manera a reconstruir ese tejido social en las regiones que se vieron afectadas por los crímenes de esos periodistas y esos espacios silenciados afectaron a esa región comunicativa, un poco lo que decía ahorita Pedro. Yo creo que allí hay que hacer un trabajo fuerte porque todos esos territorios de alguna u otra forma se quedaron solos, se quedaron sin ser escuchados y sin ser atendidos. Se perdió un espacio de memoria enorme que venían desarrollando estos colegas. Entonces yo me quedaría en hacer un trabajo fuerte y en pensar cómo juntos podemos llegar nuevamente a estos territorios e intentar hacer un ejercicio por el bien de ellos, de las comunidades y también por el bien del periodismo.
Pedro, si usted tuviera que hacer un plan estratégico para la FLIP hoy, a 20 años, ¿cómo lo ve para terminar el programa? ¿Es optimista o no tanto? ¿Cuáles son los retos que se vienen para esa organización y para el periodismo en Colombia?
Bueno, parto por decirte que la FLIP, una de las ventajas que tiene es que es una organización que debate mucho internamente. Entonces, más que el que pueda pensar yo sobre los próximos 20 años de la FLIP, lo que sí puedo decir es que el Consejo Directivo de la FLIP ha estado muy preocupado por qué hacer durante los próximos años. Digamos, yo lo dividiría en dos temas. El primero, sabemos que no hay una prolongación de la violencia que hay que seguir atendiendo. Digamos, no es de un día para otro que un país donde ha existido tanta violencia contra la prensa, tantas amenazas, el año pasado cerró con más de 132 casos de agresiones contra periodistas y eso tendría que alertarnos en un país, digamos, cada 3 días se está amenazando un periodista, se está cometiendo una agresión contra la prensa.
Un poco lo que uno siente es que como ya no matan, ya no asusta, ¿no? Pero como que hay que subir la vara un poquito, ¿no?
No, y porque el efecto intimidante, digamos, el hecho de que la violencia no sea letal no quiere decir que no genere intimidación, digamos, y el propósito del censor es sacar el tema del debate público y lo puede lograr o matando o simplemente mandando un sufragio. Digamos, el efecto de censura es un efecto real, pero un poco en el reto hacia la FLIP, yo sí creo que hay que ser, digamos, poder atender los riesgos que surjan la prensa, poder contribuir a la protección de periodistas y poder exigir al Estado que brinde una garantía a la libertad de prensa. Pero después ya ahí, digamos, creo yo que es que yo diría que es un reto de contención, que es un reto, digamos, que se ha venido cumpliendo en la medida de las posibilidades los 20 años que han transcurrido. Pero creo que ahora hay un ingrediente adicional y es cómo hay un reto ya no de contención, sino de proposición y de construcción de un entorno favorable para la libertad de prensa. O sea, cómo construimos un entorno, un clima favorable a la prensa, que creo que está atravesado porque la ciudadanía reconozca en los periodistas y en la prensa un valor social democrático importante, ¿sí? Que está atravesado porque los funcionarios sepan hasta dónde son un entrevistado y hasta dónde son alguien que está presionando un contenido. Eso parte del hecho de que los medios se regocijen por ser plurales y no porque se casi que el sesgo sea parte del planteamiento del diálogo social.
A Gina Morelo y a Pedro Baca les damos las gracias por haber venido a La Silla Llena los domingos. Este programa, como todas las semanas, fue grabado en Acorde FD. Les hacemos una invitación a todos nuestros lectores y oyentes de La Silla Vacía a que propongan un debate abierto en nuestras redes. Como todos los domingos, le damos las gracias. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.